Para hoy,
En esta sesión vamos a hacer una mirada a los primeros prometas o profetas mayores.
nosotros en el ABC cubrimos estos libros con mucho detalle, pero antes de que nos vayamos a los libros en sí, sería bueno tener algo de contexto de esta sección de la Biblia. Y una de las cosas importantes es la razón por la cual estos libros están dispuestos. Porque esta sección de la Biblia es importante y porque ha sido registrado para nosotros hoy. Y sabemos que todo esto es verdad, como dice en 1 Corintios 10. Veamos eso. Así nos podemos dar una mejor perspectiva de estos libros que fueron registrados para nuestro beneficio. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron, como ejemplo, esto de Israel, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estos eventos históricos que fueron registrados mientras estuvieron estos profetas son para nuestro beneficio. Hay muchas lecciones que podemos aprender de sus ejemplos. Podemos encontrar aquí que cómo Dios dirigió y guió a Israel y cómo trabajó con ellos a lo largo de años y décadas y cómo ellos respondieron, cómo fue su reacción, qué hicieron. Entonces, cuando entendemos este contexto histórico, nos ayuda a tener una visión más profunda de la historia y de todo lo que ocurre y los eventos que encontramos en estos libros, los primeros profetas o mayores profetas. Hay grandes eventos que ocurren en toda la Biblia. De toda la Biblia se encuentran en esta sección. Hay mucho que abarcar el día de hoy, mucho más que 150 capítulos de la Biblia que encontramos en esta sección. Y todo lo que más tiene que ver con esta sección es la salida de Israel de Egipto. Tenemos algo de esto en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. En esta sección de la Biblia encontramos a Dios reafirmando estas promesas, repitiéndolas a Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Los guía hacia la tierra prometida y ahora una segunda vez les habla acerca de la ley, que es lo que significa Deuteronomio, como una segunda instrucción o segunda vez que se entrega la ley. Versículo 3 dice: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra acerca de la ley, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Eterno, el Dios de tus padres. ¿Qué prometió? Una tierra donde fluye leche y miel. Entonces vemos que Dios guió a Israel hacia la tierra prometida, una tierra que fue descrita donde fluye leche y miel. ¿Y qué significa eso? Bueno, hay muchos pensamientos que podemos pens se nos pueden ocurrir en base a esto. Para nosotros no es una tierra física, sino que era para ellos. El reino de Dios es lo que nosotros relacionamos con esto. Y esta es una representación que nosotros tenemos más espiritual. Pero esta promesa es bastante crítica en nuestra fe y en lo que creemos. Y vemos aquí que no es una gran área, es bastante pequeña,
si lo comparamos con los Estados Unidos, como un estado de Vermont, que también puede ser comparado con el estado de México. Es un estado de México, el tamaño de la tierra. Es una tierra con mucha variedad. En algunas partes de esta tierra llueve más, y en otras áreas casi nada. Casi no hay lluvia. Si vamos a la parte sur, es bastante seca. Es solamente 20 centímetros de lluvia al año. Tenemos que pensar en una tierra con extremos, con contrastes. En la parte norte vemos algo muy bonito y verdoso, pero la parte sur muy diferente. Una cosa que ocurre aquí en el norte es el monte Hermón, y que parece algo como esto. Una montaña hermosa cubierta de nieve. Y eso ocurre por la precipitación anual. Y eso tuvo un importante impacto en esta parte de la tierra. Cuando pensamos en la tierra prometida, vemos este tipo de imágenes, agua, y es bastante hermoso. Una tierra que produce esto, frutos. Y cuando pensamos entonces en el norte, ¿qué color? ¿Qué color es el que a uno se le viene a la mente? Tal vez verde, ¿no? Por la lluvia y por la nieve derretida en la parte norte que desciende, entonces por eso es bastante verde. Es sorprendente cuando piensas en esto. Hay muchos cultivos que crecen con ese deshielo. Pero si vamos al sur, nos vamos al sur, adivina lo que sucede. Empieza a secarse. Entonces llegamos a una área de Jerusalén donde se empieza a ver más seco. Mientras más al sur que nos movemos, más seco se pone el clima. Entonces, esta tierra se ve bastante diferente del norte, ¿no? Entonces, vemos aquí áreas diferentes a medida que nos vamos al sur, que la tierra es bastante diferente. ¿Cómo puede ser una tierra de leche y miel? No parece a eso, ¿no? Y si nos vamos todavía más al sur, al Negev, al desierto de Negev, miren cómo se ve. ¿Qué tan seco se ve? Y cuando pensamos entonces en miel y en leche, tenemos que ver también los extremos que hay dentro de esta zona. ¿Qué color se nos viene aquí a la mente cuando nos vamos al sur? Café. Marrón. Tenemos una tierra de verdes y una tierra de marrones o cafés. ¿De dónde viene entonces esta parte de las vacas? No podían vivir ahí, sino que de los corderos. Y la miel no venía de las abejas, sino que de los dátiles. Entonces, aquí está hablando acerca del clima. Cuando uno ve la leche venía de los animales. De las cabras venía la leche y la miel venía de los dátiles. ¿Cómo era la vida en la parte del norte? ¿Era muy quizás muy difícil? No demasiado. Los cultivos crecían, la lluvia caía, pero si vamos al sur, ¿cómo creen que fue la vida aquí en el sur? Bastante difícil, mucho más difícil
Y eso tuvo un gran impacto sobre la gente. Incluso en la relación de Dios con los hombres. Entonces podemos ver que la parte sur era bastante, bastante más sencilla la vida. Y en el sur, la lluvia, no había mucha lluvia. Muy poquita lluvia. Entonces había que confiar en Dios para que proveyera la lluvia. Entonces lo podemos poner todo esto en el contexto de la tierra prometida. Tenemos la parte norte, Israel, y la parte sur, con Judá. ¿Cuántos reyes buenos en la parte norte hubo? Ninguno. Cero. Ninguno. ¿Por qué no necesitamos a Dios si tenemos todos estos cultivos? Podemos ser autosuficientes. Y en el sur es diferente. Y eso es, pienso que es muy importante de visualizarlo. Estos son unos ejemplos también que pueden ser aplicados a nosotros mismos. ¿Qué color piensan ustedes que es los Estados Unidos? Es un poco verde, ¿no? ¿Y qué color es México? ¿O Chile? Claro que tiene un impacto sobre nuestra vida espiritual y en la relación que tenemos con Dios. Y esa es una de las lecciones que nosotros podemos tomar de esta sección de la Biblia sobre la tierra prometida. Entonces tuvo que ver esta lección con la tierra misma, con la parte geográfica y la diferencia en ella. Ahora, si pensamos en los primeros profetas, en las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, hay también diferentes secciones. El señor Segel estuvo la mañana hablando acerca de esto. Para nosotros, podemos separarlos en tres partes diferentes de las escrituras hebreas. Está dividida en tres secciones. Voy a mostrar algo acá. La primera sección es la Torá, o la ley. Estos cinco primeros libros de la ley, de la Torá, todas las enseñanzas o la ley propiamente tal. La segunda sección que vamos a estar viendo son los profetas, o en hebreo es Nevi'im, Nevi'im, los profetas. Esa es otra sección del Antiguo Testamento. Y tenemos una tercera que se llama Ketuvim, que son los escritos. Eso incluye los Salmos, Proverbios, Cantar de Cantares. Y estas tres secciones construyen y forman parte de todo el Antiguo Testamento. Y así se le llama como la Tanaj, T-N-K. De Torá, T de Torá, N de Nevi'im y K de Ketuvim. De ahí viene la palabra Tanaj. Y eso es el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas. Y hay muchas referencias incluso más adelante de esto. Una de las referencias es aquí está en Lucas 24. Y podemos ver estas secciones descritas en Lucas 24:44. Aquí está Jesucristo mismo haciendo referencia a esto de la Biblia.
Veamos. Lucas 24, 44. Tenemos en nuestras Biblias aquí en rojo algunas que destacan en rojo las palabras de Jesucristo. Dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ahí tenemos la T de Torá. En los profetas tenemos la Nedihim, la K, los escritos, y tenemos en los Salmos, concerniente a los escritos, la K de Ketuvim. Entonces, así tenemos Jesucristo mismo hablando de estas tres secciones de las Escrituras hebreas o del Antiguo Testamento, o de la Tanaj, de las Escrituras hebreas. Y nos vamos a estar enfocando en una de las secciones, ¿no? Con la sección de Nevi'im, de los profetas. Y hay muchos libros que están incluidos en esta sección. Y también los podemos dividir, a su vez, en los profetas primeros, profetas mayores. Y también vamos a estar hablando de los últimos o de los profetas menores también. Entonces, estos profetas primeros, de esta primera sección, tenemos a estos libros. Ahí tenemos los más grandes también dentro de esto, después de esto, a Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y los primeros de aquí, de esta primera sección, Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Y estos libros son interesantes porque registran la parte histórica. Son historias que están relacionadas con eventos históricos. Y principalmente la historia de Israel llegando a la promesa, a la tierra prometida, y cómo reaccionaron. Y es una continuación del Pentateuco, de los primeros cinco libros, saliendo de Egipto, sobre lo que qué ocurre después, qué sucede cuando, o qué ocurre cuando llegan a la tierra prometida. Este periodo de tiempo de estos profetas primeros cubre la llegada a Canaán y la conquista y las personas que estaban acá, hasta la caída de la casa de Judá. Entonces, estamos hablando de 700, 800 años de historia de lo que ocurre desde la llegada de la tierra de Canaán hasta el exilio babilónico. Entonces, estamos entre el año 1400 antes de Cristo hasta el año 587 después de Cristo. Tenemos un tiempo, es lo que vemos en esta primera parte. Entonces, consideramos esta sección de las Escrituras que los profetas salen a relucir, son parte de esta parte de la historia, que son instruidos por Dios con advertencias, con consecuencias de no seguir a Dios. Y ellos interpretaban lo que ocurría desde la perspectiva de Dios a la gente. Entonces vimos muchas profecías en estos libros que están en la escena y que son ellos representantes de Dios para ayudarlos. No solamente interpretar la palabra de Dios, sino que también para las cosas que ocurrirían en el futuro. Bueno, ¿qué sucede si no obedecemos? Habrían otras cosas que sucederían en el futuro. También hay una gran palabra que describe estos libros también. La narrativa histórica, y también hay una manera de llamarlos, que es, se puede decir como deuteronómica, es una historia deuteronómica. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Porque enfatiza el pacto que Dios hizo con su pueblo. La historia deuteronómica, todo esto de la ley, este pacto que el pueblo de Dios hizo con Dios, si nos vamos al monte de Sinaí, ¿recuerdan cuando dijeron las personas todas las cosas que Dios dijo haremos? Y nos vamos ahora a la tierra prometida y hay lo renuevan, hay un pacto renovado. Y eso es lo que vemos aquí en los profetas primeros. Vemos el pacto que hizo Dios con su pueblo. Incluso aunque son varios libros que están dentro de esta sección, creo que podemos decir que hay un mensaje principal. Un mensaje que se repite otra y otra vez a lo largo de toda esta sección. Y esa es, obediencia conlleva a la bendición, a la prosperidad. Buenas cosas ocurrirán cuando obedecemos a Dios. Pero también está la otra parte. ¿Qué sucede con la desobediencia? La desobediencia conlleva maldiciones, calamidades y también en los últimos libros el exilio. Entonces, cuando consideramos los eventos que ocurren en esta sección, creo que una de las partes más interesantes de las Escrituras de estudiar, porque grandes eventos de la Biblia ocurren en esta sección de las Escrituras. Cuando las gentes llegan a la tierra prometida y tienen esta conquista de Canaán y tienen que correr y tienen que mover a la gente que está ahí, y ahí es cuando empieza a crearse esta sección. Y al final terminar esta tierra fue toda la división, llevó hasta la división de la tierra. Y viene la división de las tribus y los israelitas debían hacer esa división de las tribus y hacer su trabajo en cada sección de esta tierra. Y un poco más adelante, en esta primera sección, vemos cuando esas tribus se unen en una sola monarquía. Y vemos a David, vemos a Salomón, bueno, Saúl, David y Salomón, cuando está en una monarquía unida. Y lo que ellos, los primeros profetas, estaban hablando. Y tenemos un poco más adelante la división de esa monarquía unificada con Israel en el norte, en la casa de Israel, y Judá en el sur. Y esa sección de las Escrituras identifica esta división. Y también muestra cómo es la gente y qué es lo que le sucede a quienes son obedientes a Dios. En la obediencia que Dios nos menciona y registra también lo que sucede cuando hay una desobediencia. ¿Qué sucede a las tribus del norte? Desobedecieron a Dios una y otra vez. Y al final fueron llevados en cautiverio. Entonces tenemos ese registro para nosotros, así como vemos en esta sección. Y también vemos que esto ocurre con la casa de Judá, con la parte del sur. Entonces los profetas registran todas estas cosas para nosotros. También podemos ver un par de versículos principales que describen todo esto. Si vemos Deuteronomio capítulo 28, si vamos a Deuteronomio, aquí estaban las personas a punto de entrar a la tierra prometida, como personas del pacto, son descritas que sigan ese pacto. En Deuteronomio 28. Esto es uno de los principales versículos que describen este tiempo de los profetas primeros. Deuteronomio 28, 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Eterno tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú entrar y maldito en tu salir. Versículo 20. Y el Eterno enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Entonces, una de las lecciones principales de esta sección. Y tenemos en la contraparte, si nos vamos a Deuteronomio 30, versículo 19, aquí encontramos una lección de obediencia. Deuteronomio 30, versículo 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces vemos la importancia de la tierra, la importancia del cumplimiento de las promesas de Dios. De hecho, tengo una música que es de una película en Estados Unidos que se llama El Éxodo, que se enfoca en las promesas de Dios y en la entrega de la tierra prometida. Entonces, creo que podemos tomar un momento para escucharla de esta sección que habla de la importancia de la tierra que Dios prometió a su pueblo Israel. Entonces, podemos reproducirla, por favor.
Until I
Wow. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Alguien sabe? Andy Williams. Puede cantar muy alto. Esa es la película de 1960. Es acerca de la formación del Estado moderno de Israel. Es interesante que esa tierra es tan importante y el impacto que Dios prometió. Dios hizo esta promesa y eso es clave. Y cuando hablamos de esta sección, creo que encontró que es interesante que veamos solamente una mirada general, que Dios siempre va cumpliendo y manteniendo esa promesa. En Josué, por ejemplo, si le damos una mirada a este primer libro, uno de los grandes eventos que ocurren aquí al principio del libro de Josué es Jericó, la historia de la conquista de Jericó. Y aquí tenemos a Josué, Yehoshua, que significa que esto es física, pero también espiritualmente hablando, y hay una conexión con Jesús, quien dirige a su gente, no solamente a una tierra física, pero también a la salvación espiritual. Entonces, esta sección de la Biblia tiene muchas conexiones, que se conecta la parte física y también apuntan a la parte espiritual de las cosas. Entonces, después de cruzar el Jordán, cuando van a la tierra prometida, y Jericó está ahí conquistado. Entonces, una de las cosas importantes de este libro que está registrado es que es Josué, capítulo 20. Josué capítulo 20, versículo 14, casi al final, como continuación, en Josué 24, versículo 14, ahora pues temed al Eterno y servidle con integridad y en verdad. Eso suena como más espiritual. Suena como los días de los panes sin levadura, en sinceridad y verdad. Y dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid al Eterno. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Una frase muy poderosa en la vida de Josué. Yo y mi casa serviremos al Eterno. Entonces Josué pasa hasta el próximo libro, que es el libro de Jueces. El libro de Jueces tiene una lección poderosa que se repite una y otra vez. De hecho, tiene un nombre, si vemos esta sección de las Escrituras, que se ve este ciclo de los jueces, que es algo continuo, que va una y otra vez. Es una historia que se va repitiendo una y otra vez. Primero las cosas están bien. Luego Israel se desvía de Dios y empiezan a desobedecer. Y a medida que lo hacen, ¿qué sucede? Malas cosas. Pues, generalmente viene alguien a dominarlos. Y ahora se encuentran bajo opresión. ¿Y qué es lo que hicieron? Claman a Dios, ayúdanos, necesitamos tu ayuda. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice Dios, ah, no, ustedes están fuera. No, Dios los ama, los protege, los cuida y quiere lo mejor para ellos. Entonces Él envía los libertadores, los jueces,
liberadores para sacarlos de ese problema. Y a medida que los envía, ellos cambian. Ellos se arrepienten, podemos decir. ¿Y cuáles son los resultados? Bendiciones. Cuando obedecen a Dios, hay bendiciones que son la continuación. Entonces podemos ver en Jueces capítulo 2, veamos versículo 16. Jueces capítulo 2, versículo 16. Dicen, incluso antes de que esto suceda, Dios nos había advertido. Es una de las cosas principales aquí. Se nos está diciendo antes de tiempo las cosas que van a ocurrir. Al principio aquí del libro de Jueces capítulo 2, versículo 16, dice Jueces 2:16, y el Eterno levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Entonces estos jueces fueron guiados, algunos fueron líderes militares muy poderosos y fuertes, algunos fueron líderes locales. Entonces hay bastantes, en diferentes áreas de la tierra prometida. Y Dios los levanta, el versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos del Eterno. Ellos no hicieron así. Entonces ellos desobedecieron. Versículo 18, cuando el Eterno los levantaba jueces, el Eterno estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Entonces, en este libro tenemos estos grandes individuos como Débora, que estaba con Barak y ayudaron a las personas. Tenemos Gedeón, esos miles de hombres. No, recuerden que fueron solamente 300. Entonces tenemos los jueces que nos cuentan una historia que la gente obedecía por un tiempo, y cuando Gedeón se fue, la gente volvía a desobedecer. Y cuando volvían a desobedecer, Dios levantaba a otro juez, o como por ejemplo Sansón. Todo esto ocurre en el libro de los jueces. Y nos está contando la historia de que cuando nos alejamos de Dios, cuando pecamos, y el pecado conduce a ese sufrimiento, y el sufrimiento nos lleva a pedir la ayuda de Dios, a suplicar, a clamar a Dios, y Dios también nos escucha y nos brinda esa seguridad que necesitamos. Entonces, ese es el ciclo en el libro de los jueces que se va repitiendo una y otra vez. Y lo que encontramos es que la libertad no significa hacer lo que tú quieres. La libertad es hacer lo que debes hacer, porque Dios sabe lo que es bueno. Entonces, eso es lo que es realmente la libertad. La libertad sin Dios es un caos. Esa lección es que necesitamos la guía de Dios, necesitamos su dirección para evitar esos errores que se repiten una y otra vez. En el mismo libro aquí, en Jueces, capítulo 21, versículo 25, tenemos esto varias veces. Al final del libro de los jueces, nos dice la misma historia, otra vez. Versículo 25 de 21, capítulo 21, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Creen que eso es bueno? No, eso conlleva a problemas. Y ahora, en la transición hacia 1 y 2 de Samuel, tenemos de los jueces, nos lleva a los reyes. Ese es el tiempo en que vemos el joven Samuel es llamado por Dios, uno de los
jueces finales, últimos profetas, que está en este periodo de tiempo. En Primera de Samuel encontramos también el primer rey humano, que es Saúl, ordenado como este rey, elegido como rey, y también David. Es interesante lo que ocurre con esto de los reyes. Israel quería un rey. Lo podemos ver en Primera de Samuel 8, versículo 6. Ellos querían ser como los otros pueblos. En Primera de Samuel, y Samuel se lo toma un poco personal, pero Dios le está diciendo a Samuel que ese no era así. Ellos no estaban rechazando a Samuel. Primera de Samuel capítulo 8, podemos verlo aquí en el versículo 6. Veamos lo que dice aquí. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno. Y dijo el Eterno a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Este es realmente lo que está ocurriendo acá, en los reyes, desde Primera de Samuel, y Saúl, y David, y al final con Salomón. Esta es la sección de las Escrituras. Son grandes eventos registrados, como por ejemplo David y Goliat en Primera de Samuel. Y nos cuenta esta historia que sin seguir a Dios, sin estar cerca de Dios, solamente nos conduce al problema y problemas. Esto lo vemos también en Segunda de Samuel. Tenemos aquí ahora la monarquía con el rey David. ¿Y acaso todo fue perfecto con el rey David? No, no lo fue. Nos habla de las cosas buenas de David, pero también nos habla de cómo el rey David algunos momentos no siguió a Dios. Nos tenemos el problema de Betsabé o con su hijo Absalón o su familia que estuvo en contra de él. Y nos dice cómo Dios mira. Nos mira a nosotros. Grandes lecciones encontramos aquí en Primera de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7. Cómo Dios usa a los hombres, nos usa. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. No, es un recordatorio de lo que Dios mira después de todo. ¿Qué nos dice en 1 Samuel 16, 7? El Eterno respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Entonces Dios mira más allá de lo que nosotros vemos. Nos mira realmente lo que somos. Y qué gran bendición es esto, de que Dios entiende quiénes somos. Y Dios tiene un plan. No solamente sacó a David, sino que le dio la oportunidad a David de arrepentirse. Y por ese arrepentimiento y ese cambio, cuando él fue confrontado a su pecado, Dios lo utilizó y construyó en su trono. Y esa es una importante lección que vemos en 2 Samuel, versículo 7. Hay una sección muy importante, una sección clave de esta sección de la Biblia, que Dios establece su trono, no solamente el trono de David, sino que algo mucho más allá e importante. Segunda de Samuel capítulo 7, veamos el versículo 12. David quería construir un templo para Dios. pero Dios no se lo permitió por todas los problemas que David tuvo. Era un hombre que había derramado mucha sangre. Dios le dice a David, voy a construir una casa, una diferente casa. Versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre, que era Salomón el que estaba hablando, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este pacto apunta finalmente ¿a qué? A Jesucristo, a su trono, que sería establecido para siempre. Entonces, esa historia del trono está aquí en 2 de Samuel, que sería cumplida esta promesa con Jesucristo. ¿Qué historia tan poderosa vemos aquí en 2 de Samuel? Eso nos lleva ¿a qué? A los reyes. Esta que es otra sección de esta parte de las Escrituras, en los tiempos de David hasta el exilio de la gente de Dios. Primera de Reyes registra los grandes inicios del rey Salomón. Esta sabiduría impresionante de Salomón. Pero no continuó sabiamente con este reino. Y eso llevó a la división del reino en dos. En la parte norte, las tribus del norte y las tribus del sur con Judá. Y grandes profetas salen a la escena como Elías. Y tenemos otro gran evento que ocurre. Quizás son familiares con Eliseo y las primera reyes. Nos habla acerca de Elías y Eliseo, donde Dios demuestra su poder con la muerte de los profetas a Baal, donde Dios muestra su poder. Y también vemos esto de la desobediencia, porque las reyes del norte, las tribus del norte, ya vimos que hubo 0 reyes del norte que obedecieron a Dios, y profeta tras profeta que fueron enviados para que Israel del norte se arrepintiera, ellos no lo hicieron. ¿Y qué sucedió con ellos? Vemos las consecuencias. En el año 722 antes de Cristo, fueron entonces llevadas por el imperio de los asirios. Y esa es la historia triste que ocurre y se repite un poco más adelante con... Hay como un pequeño restauración de la ley de Dios con algunos reyes del sur, pero igual empieza la desobediencia nuevamente y son llevados a la cautividad por el rey de Babilonia. Y vemos la cautividad del sur. Entonces, esta no es una historia de que Dios no mantuvo su promesa. Y eso me quedo quedar con ese pensamiento. En Primera de Reyes, esto nos ayuda a entender un mensaje final, que Dios tiene la perspectiva de todo esto. Primera de Reyes, capítulo 8. Veamos versículo 56. 56. Primera Reyes 8:56. Tenemos aquí la bendición del templo y aquí hay una declaración muy impactante. Versículo 56 de Primera de Reyes 8. Bendito sea el Eterno, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esté con nosotros el Eterno nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres. Y esa es una gran lección para todos nosotros, porque no nos ha dejado solamente bendiciones físicas, sino que bendiciones espirituales. ¿Acaso Dios seguirá y cumplirá con sus promesas? Claro que sí. No hay dudas al respecto. Él seguirá con esas promesas. Entonces, para nosotros, tenemos grandes bendiciones espirituales. Obediencia nos traerá bendiciones. No hay duda al respecto. Eso es una parte importante de las lecciones, de estas secciones de la Biblia. Que Dios trabaja en la historia para nuestras vidas, para el beneficio de nuestras vidas. Trabaja a través de nuestras situaciones o conflictos y somos bendecidos por Dios cuando obedecemos. Y la desobediencia, por el lado opuesto, en contraste, lleva a las maldiciones, a los problemas. Entonces Dios mira nuestro corazón y las lecciones que tenemos aquí nos apuntan a las promesas espirituales por medio de Jesucristo. Y cuando estudiamos estas historias, podemos encontrar grandes lecciones para nuestras vidas, para que no las repitamos. Entonces, cuando pensamos en los primeros profetas, en toda esta sección, no son solamente historias, son lecciones para vivir, lecciones para confiar en Dios y lecciones para ayudarnos, para continuar fidelidadmente a Dios.